Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. En el día 2, tras el final de una temporada de bochorno para el valencianismo, la verdad, pocos argumentos para pensar en un mañana mejor dentro del club. Y es que en la tarde de ayer asistimos a la primera reacción por parte del Valencia de cara a sus aficionados tras una campaña indigna y con serio riesgo hasta la última jornada, 37 años después, de descenso a segunda división. No hablamos de una rueda de prensa, de la presidenta con el director corporativo y el director de fútbol. Ni tampoco opción B de un comunicado leído con cara y ojos, con algún gesto de dolor de la máxima responsable de la entidad aquí en Valencia. Nada de lo mínimamente exigible sucedió en la tarde de ayer, y es que con tiempo suficiente para decidir lo que querían hacer, el Valencia emitió un comunicado oficial frío y sin ningún tipo de piel. 16 líneas, 3 párrafos para pedir perdón, hablar de volver a reconstruir el club y pedir la unión de todos. Sin duda, un mal comienzo para aquellos que venden un nuevo cambio en la institución. Y ya no es tanto por el mensaje que también, sino la demostración una vez más que no hay nadie allí dentro que le diga lo que realmente deberían de hacer. El mensaje, el comunicado, es una traducción literal de lo que pusieron sobre la mesa la presidenta Lei Jun y Kim Ko, sin ningún tipo de sentimiento, ni de fuerza, ni evidentemente de poder de convicción. Y así el Valencia seguirá haciéndose muy pequeño, porque comunicar no es transmitir. Y el Valencia, con Meriton al frente, sigue sin empatizar con su gente. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Dos de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. José Manuel Segarra, estábamos pendientes de algún tipo de reacción por parte del Valencia una vez concluida esta temporada para olvidar.
Y llegó en forma de comunicado, escrito a través de las redes sociales, poco después de las 7 de la tarde. Como decías, lo componen 3 párrafos. Empieza el club este comunicado dirigido al valencianismo, agradeciendo el apoyo incondicional recibido por parte de la afición, y ya de manera textual dice: sentimos vuestro dolor y vuestro sufrimiento y os pedimos disculpas. En otro de los párrafos dice que vamos a aprender de las duras lecciones y hacer reset y reconstruir nuestro club. Os pedimos, dice ese comunicado, que nos acompañéis hacia un futuro mejor juntos. Y concluye diciendo que la dirección del club está comprometida en trabajar muy duro para traer alegrías y para lograr estabilidad.
No es precisamente lo que uno espera cuando le venden que sí, que hay una voluntad de cambio, que sí, que hay que mejorar, que sí, que entienden evidentemente el sentir y el padecer durante la temporada de la afición valencianista, que se ha movilizado con casi 41.000 espectadores de media en una temporada asquerosa y para olvidar, acudiendo religiosamente cada partido en casa para apoyar, alentar y llevar volandas a una plantilla limitadísima en lo deportivo, que bajó los brazos y que por momentos tenía rumbo directo a segunda división, y que se ha movilizado para, en la medida de lo posible, desplazarse a cada uno de los estadios, por lejos que estuvieran, para animar y alentar a los suyos, arrimando el hombro para sellar la permanencia en primera división. Y no, insisto, no es aquello que uno entiende por empatizar y por transmitir algo de piel en momentos muy duros como los que está viviendo el valencianismo en estas últimas temporadas. Cara y ojos, sentimiento, transmitir. Muchas veces a lo largo de esta temporada hemos hablado de un problema de comunicación. Hay un problema deportivo, hay un problema institucional, hay un problema económico, hay muchos problemas dentro de este Valencia y uno de ellos es de comunicación. Señalábamos a la comunicación del club, de todos los estamentos del club, con la dichosa foto del vestuario al acabar el partido en el Benito Villamarín. Ni qué decir a la comunicación del club, de su máximo accionista, con las fotos que nos llegaban desde Singapur, con el máximo accionista, con Cristiano Ronaldo, con su nieto, con su familia, en los momentos en los que el Valencia se estaba jugando la permanencia, el ser o no ser, una temporada más en Primera División. Y esto también es un problema de comunicación. El Valencia tiene que comunicar a sus seguidores, a sus fieles, a los aficionados, a su masa social, qué rumbo determina el futuro más inmediato del club. Y como comunica muy bien aquello de Peter Lim no quiere vender, también tienen que comunicar muy bien qué quiere hacer Peter Lim con el Valencia. Y no lo están consiguiendo. La primera piedra de toque era comunicar un perdón sincero, directo, después de esta temporada calamitosa por parte del Valencia. Y nos hemos encontrado, insisto, con un comunicado oficial frío, 3 párrafos, 16 líneas, en los cuales se utiliza la expresión hacer reset. No tiene ningún sentido, e insisto, no era lo esperado de lo que se estaba transmitiendo de puertas hacia adentro por parte del club. 2:37, redacción del diario Superdeporte. Primeras reacciones a este comunicado. Andrés García, ¿qué opinión te merece lo transmitido ayer por el club?
Pues creo que es un comunicado oficial que hay que coger con pinzas, como tantos otros ha hecho Benetton en los últimos años, como las ruedas de prensa de Lai Jun, de Solís y de Corona, o como aquella entrevista del hijo de Peter Lim. Yo del comunicado agradezco y valoro las disculpas del club por la temporada, pero no me creo el reset, no me creo la reconstrucción y no me creo el compromiso de la propiedad. Es más, en esa frase que se dice que se avecinan tiempos exigentes, creo que lo que están haciendo es mentalizando a la gente del nuevo proyecto low cost que se avecina en Valencia. La gente está cansada de palabras. La gente a estas alturas de la era Benetton lo que quiere son hechos.
Gracias, Andrés García. Como cada día te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Es que a mí además me ha sonado a todo lo que ya se había dicho tiempo atrás. Reconstruir el club, tiempos exigentes, la unión de todos. Y sí, como decía Andrés García desde la redacción del diario Superdeporte, valorar que al menos una de esas 16 líneas lleva la expresión pedimos perdón. Qué menos, después, insisto, de lo sufrido por parte del valencianismo durante esta última temporada y durante las últimas temporadas, por desgracia, en este campeonato liguero. Asunto Baraja, luego os voy a preguntar por qué os ha parecido el comunicado del club. Asunto Rubén Baraja, cronología de los hechos. El pasado miércoles os desvelábamos aquí, en Deportes Cope Valencia, la intención del club de, una vez sellada la permanencia en Primera División, sentarse cara a cara con el entrenador para, primero, escuchar lo que tiene que decir Rubén Baraja al Valencia Club de Fútbol. Entiendo que como muestra servirá la última rueda de prensa en el Benito Villamarín después del empate frente al Real Betis Balompié. Trasladarle a Rubén Baraja cuál es la planificación de cara al próximo curso. Y una vez sucedida esta conversación, si Baraja da el ok, sentarse cara a cara con su agente, con su representante, con Manuel García Quilón por parte del club, para entablar una negociación para renovar al técnico vallisoletano de cara al próximo curso. Como escuchábamos ayer en palabras de Rubén Baraja al acabar el partido en Sevilla, el técnico pedía un par de días para desconectar y reflexionar, y ayer por la tarde, en los lunes al bar, os contábamos que ese encuentro iba a ser inminente esta misma semana, a la vuelta del técnico de ese periodo de reflexión que estaba manteniendo precisamente en la capital hispalense. Una información que además venía a confirmar horas más tarde nuestro compañero en el diario AS, Conrado Valle. El miércoles será el día ese cara a cara entre Rubén Baraja y la ejecutiva del Valencia Club de Fútbol, con mucho que decir. Entre otras cosas, Villarejo para hablar de la plantilla de la próxima temporada, porque han sido muchos, no pocos, muchos los jugadores que han quedado primero retratados sobre el césped y también, cuidado, fuera de él. Jugadores a los que Baraja ha cogido la matrícula y que si fuera por él no estarían en el proyecto del próximo curso.
Sí, ayer hablábamos de los cedidos, Silais, Lino, Kluivert, Nico, Callar, veremos qué pasa, pero evidentemente a día de cuando comience la pretemporada no se contará con ellos y, como tú dices, hay algunos futbolistas sobre los que los focos apuntan directamente y sobre todo la intención deportiva de Rubén Baraja. Como suelen decir los futbolistas, Baraja es el que los ve en el día a día y les ha tomado, como tú bien dices, la matrícula. Y a los hechos hay que remitirse. Baraja lleva 17 partidos. Hay futbolistas que han dejado de ser importantes desde la llegada del técnico vallisoletano al banquillo de Mestalla. Estamos hablando, tienen nombre y apellidos: Edinson Cavani, Yunus Musa, Samu Castillejo, Hugo Duro o Hugo Guillamón. Seguramente habrá otros, pero principalmente sobre estos cinco, y a los hechos nos remitimos, apuntan los focos, insisto, de cara al proyecto deportivo que comandaría Rubén Baraja. Los hechos, insisto, no admiten dudas. En 17 partidos, es verdad que Yunus ha sido 9 veces titular, el que le sigue es Hugo Duro, que ha sido 8 veces titular, pero a partir de ahí, Cavani 6 veces titular de los 17 partidos con Baraja, Guillamón 5 veces titular de los 17 partidos con Baraja y el último de ellos es Samu Castillejo, 4 veces titular, el malagueño a las órdenes de Rubén Baraja. Un Castillejo que, por cierto, ha hablado hoy desde su ciudad natal, desde Málaga, y la verdad es que no le ha hecho mucho jabón a su técnico a día de hoy. Rubén Baraja se ha acordado de Gattuso y no tanto de el Pipo Baraja.
La verdad que empecé muy, muy, muy bien con Gattuso, que al final es la idea de juego que era idónea para mí. Luego hubo cambio de entrenador, no ha sido lo que quería, lo que me gustaba.
¿Y vas a continuar en el Valencia?
Tengo contrato 2 años más y nada, la idea es seguir y hacer un buen año con el Valencia. Depende del club, son los que deciden, los jugadores al final somos los que acatamos las decisiones de los de arriba y nada, si sigue el míster pues a pelear desde el primer momento y si viene un entrenador nuevo pues a cargar las pilas y a empezar de nuevo.
Depende del club.
Mejor que no siga, ¿no?
Depende del club y depende de ti, máquina. Acabas de decir que con Gattuso eras feliz y con Baraja no.
Ah, Baraja ni lo nombra, ¿eh?
Claro, o sea, quiero decir, entonces, depende del club. Si te sientes así, con Baraja, y Baraja va camino de renovar, vamos a ver si Baraja llega a un acuerdo con el Valencia, pero la intención del club es continuar con Rubén Baraja, adelántate tú y trae una oferta. Es que yo hay veces también que de verdad, no sé quién asesora a los jugadores, ¿eh? Las declaraciones son para volverlas a escuchar. O sea, lo de Castillejo es una cosa tremenda.
Es más larga la declaración y lo dice hasta 4 veces. O sea, incide en: me voy a cargar pilas por si viene un nuevo entrenador. Y si se queda el mismo, pues nada, a pelear. O sea, si se queda el mismo, a pelear, pero si viene uno, entonces hay que cargar pilas porque entonces iremos a tope. Lo que viene a decir 4 veces respondiendo.
Tiene 2 años más de contrato.
Sí.
Llegó libre el pasado verano, firmó 3 temporadas, le quedan 2, pero es una declaración de intenciones directa a la línea de flotación de Baraja, que también se lo está poniendo fácil. Porque Baraja, una vez lo escuche, este corte de voz al club: Corona, Leijun, Solís, ahí tenéis faena con Samu Castillejo.
Sácame este de aquí.
Llamar a sus agentes y decirle: Baraja va a seguir, insisto, si llegan a un acuerdo. Y a partir de ahí, Samu Castillejo, mientras esté de vacaciones donde él quiera, que vaya buscando equipo y que traiga una oferta, que el Valencia apostó por él. Tampoco vi al Valencia pelear con muchos clubes en el pasado mercado de verano para hacerse con los servicios de Samu Castillejo.
El Milan le rescindió.
En fin, lo que hay que oír. Más noticias en torno al Valencia, Iván. Ya conocemos la propuesta de sanción para los 3 aficionados que insultaron a Vinicius dentro del estadio.
Sí, es la propuesta de la Comisión Antiviolencia, que habla de 5.000 euros de multa para cada uno de los 3 individuos y de la prohibición del acceso a los recintos deportivos. Hay que decir que inicialmente estaba prevista una multa de 4.000 euros que asciende a 5.000 según la comisión antiviolencia, primero porque eran conocedores de lo reprobable de sus acciones, porque dice que ya ha habido de este tipo, de esta índole, a lo largo de la temporada y que ya han sido sancionadas, por tanto que los responsables ya conocían de lo reprobable de sus acciones, y por otro lado porque provocaron también la detención del partido. Esto es una propuesta de la comisión antiviolencia, que la que tiene finalmente que dar el visto bueno a estas sanciones es después la delegación de gobierno, pero no parece, sobre todo además teniendo en cuenta de lo mediático de los actos, que vayan a poner ningún pero a la sanción.
15 para las 3, un anuncio y lo debatimos todo aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comunicado oficial del Valencia Club de Fútbol, asunto Baraja, semana clave para la continuidad del técnico vallisoletano al frente del Valencia Club de Fútbol, las declaraciones de Castillejo, la lista negra del técnico pucelano de cara a la confección de la próxima plantilla, Segarra, Villarejo, Iván, os quiero escuchar.
El verano se va a hacer muy largo. Esa es un poco la sensación.
Soy clásico,
¿eh?,
del mes de junio, ¿eh?
Sí. Y mira que hacía tiempo que una liga no acababa en junio. Entre la pandemia y demás, hacía tiempo, bueno, como se montó luego lo de julio y demás.
Mediados, finales de mayo.
Sí.
Es que ya he perdido, ya no sé cuándo vivo.
Bueno, en fin, que es verdad que se va a hacer largo, pero también tengo la sensación de que tienen que pasar muchas cosas. Muchas cosas en el Valencia, o sea, de salidas y de entradas. Y como además parece que el mundo del fútbol también va a generar mucho movimiento, los más grandes van a hacer operaciones muy importantes que al final en cascada van a terminar perjudicando o beneficiando, ya veremos, a los demás, digo yo que el verano, informativamente hablando, va a venir servidito, ¿eh?
Yo ya le he dicho a mi mujer que el 31 de agosto no voy a cenar, porque estaré seguro en la puerta del club, porque al final, siempre vamos a lo mismo. Sí. Los veranos se hacen largos, pero al final las operaciones se hacen la última semana y vamos otra vez seguramente enfocado a ello.
Y más el Valencia.
Porque es el Valencia.
Sí, una cosa que envidio, por ejemplo, de Valencia Basket, de las chicas, que yo creo que en el mes de junio o julio ya me habéis dado la plantilla.
A la semana, sí.
Es entero, ¿eh? Entero. Sí.
Yo haría un copia y pega de lo que ha dicho Andrés García, que es, se agradece que pidan disculpas, me gustaría que fuera, como dices tú, con cara y ojos, en vez de un papelito. Pero a partir de ahí es que ya no es creíble, quiero decir, ni el rese, ni la reconstrucción, ni pónganle el nombre que quieran, es que no es creíble. Más bien todo lo contrario, hace bien poniendo la lupa en la frase de se avecina tormenta, ¿no? Se avecinan tiempos difíciles, ¿no? Porque es un poco ir preparando a la gente de hacia el verano al que vamos, que por otra parte, como ayer ya lo decíamos, pues es el de siempre, encaminados a que se pueda abrir la puerta, ¿a quién? Pues a Mamardashvili, a gente como Yunus, y después ver ahí hasta dónde llega la fuerza de Baraja en esta negociación que tiene que empezar mañana.
Para mí, yo me quedo con otra idea, la última, la dice, lograr la estabilidad. Lograr la estabilidad significa no palmar pasta, que es lo que ha ido haciendo el Valencia durante todos estos años. Es decir, lograr la estabilidad es dedicarle menos dinero. Bueno, al club,
si la estabilidad es en el punto en el que estás ahora, estás estable. En el punto en el que estás, no es una
estabilidad.
No,
es que no estás estable.
Bueno, estás estable del decimosegundo para abajo las últimas temporadas.
No, yo digo estabilidad económica.
Estabilidad de la mediocridad.
De pérdidas, claro. Todas las temporadas perdidas.
Y el año que viene ingresas menos que el año anterior porque has quedado peor.
Otro clásico de los meses de junio es: ¿cuánto tiene que vender? Es verdad que será menos, todavía no estamos en la cuenta, pero será menos que el año anterior, que ha tenido mayor
es menos.
Necesidad.
Pero al final es una
pero al final
de
estamos
vender,
otra vez, vender, correcto, matados de
Mamardashvili, sí. Ya lo contamos aquí, en cuanto a ofertas con cara y ojos de la Premier, de las reuniones que tuvo su agente incluso en Londres.
era el Chelsea, si no me equivoco, el equipo con el que se reunió, que desvelamos aquí en Deportes Cope, lo hizo Villarejo, y a partir de ahí vamos a ver el mercado que pueda tener, las ofertas que pueda recibir el Valencia y si le vale 5, 6, 7, 8, 10 por Yunus, por ejemplo, por poner un nombre encima de la mesa, en función de en qué precio tase la salida del Valencia de Yunus, sabremos si hay más dinero o menos dinero. Claro. Y luego vamos a un mercado en el cual un Valencia de mínimos tendría que haber ya acometido desde el mes de octubre, porque hay jugadores que terminan contrato y que si tú te adelantas en una operación, en una negociación, puedes tenerlos aquí libres con una prima de fichaje por 3 temporadas y seguro que hay jugadores que te pueden hacer papel. Es que para mejorar la plantilla actual no hace falta demasiado.
Te vale casi todo.
Te vale casi todo, como dice Segarra. Entonces, por ahí yo creo que hay mucho camino que recorrer. A mí me decía alguien del mundo del fútbol, no te creas que se tienen que hacer tantas operaciones en el Valencia. Yo decía, ¿cómo no se van a hacer operaciones si entre cedidos y jugadores que acaban contrato salen 7, más luego los jugadores que no te valen, más luego los que vas a vender sí o sí para hacer caja? Me decía, ya, pero me ponía el ejemplo de los centrales. Paulista, le queda un año de contrato. Es el tercer salario de la plantilla. Su rendimiento deportivo ha sido nefasto en las últimas temporadas. Todos están pensando en Paulista es carne de venta, hay que traer a un central de nivel superior. Pero el último entrenador ha puesto a Paulista por delante de todos los demás. Entonces igual llega en esa reunión del próximo miércoles con Leijun, con Corona, con Javier Solís, de Rubén Baraja, y dice, no, es que a mí que paguéis 5 millones por Ozcallar, si lo veis como una inversión de futuro, bien. Pero es que aquel que va a jugar es Paulista. Entonces tienes un problema.
Es que al final del Valencia, número arriba, número abajo, la previsión es que salgan 10 futbolistas.
Castillejo, por ejemplo.
Claro.
¿Castillejo es carne de venta con Baraja en el banquillo? Sí.
Que son Cavani muchos,
¿eh? ¿Es carne de venta con Baraja en el banquillo? Sí, ahora. Tienen contrato en vigor y un salario muy alto.
Pues sí. Cinco cedidos, más 2 que salen,
claro.
Más 5 que hemos puesto en la lista negra, son 12.
Yo decía 10, pues me quedo corto.
Cógete con 10 porque Ozcallar se quede. Pues 10.
En Valencia estamos acostumbrados y no es la primera vez que pasaría. Carne de venta sí, pero yo creo que más carne de regalo. Hay jugadores que vas a tener que sacar.
Ah, bueno,
si verdaderamente te lo quieres quitar de encima,
yo creo que Cavani,
como es el caso de Castillejo,
lo tienes que regalar.
Por Cavani no vas a cobrar nada.
Y por Castillejo,
si te acerta la carta, si no paga Arabia por Benzema, va a pagar a alguien por Cavani. O sea, quiero decir, Cavani, si te ahorras los 5 palos que cobra cada temporada de la temporada que viene, pues no quiero decir que sea una buena operación, pero seguramente alivie al club y al entrenador, que
sí,
es lo importante.
A donde voy es con la búsqueda del sustituto. Si regalas,
ese es el problema.
Si algunos se van, es que al final de esos 10 hay un montón que se van de vuelta de cesión.
De esos, yo creo que
por esos no obtiene
el afición de Valencia no va a llorar.
Y otros 4 cedidos.
Bueno, pues entonces
seguro,
el deseo
seguro
de incrementar el nivel de la plantilla no va a ser tal.
Pero el problema,
vas a tener que tener mucho atino con los cedidos.
Es que tú tienes que negociar. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. El Valencia no planifica porque no sabe en qué categoría va a estar. El Valencia no planifica porque
eso
no sabe
a mí no me
cuánto
vale
dinero.
Eso
va
a mí
contar
no me vale.
Pero te añado una más. El Valencia, por ejemplo. Hablamos de los que puedan venir. Dijo el otro día Paco González en Tiempo de Juego que a él, desde el Real Madrid, lo de Joselu no se lo daban ni mucho menos como para tirarse a esa apuesta. El Valencia puede asumir. El Joselu tiene, delantero del Español, zarra de esta temporada, tiene en su contrato que si asumes la ficha, el 100% de la ficha, te lo traes. ¿El Valencia puede asumir la ficha de Joselu?
Si la cambia por la de Cavani, sí.
Claro, pero entonces volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Hasta que no confirmes que saques a Cavani, no puedes traer a Joselu.
Pues va a ser de todo imposible.
Claro, entonces estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones y plantarse. Y Castillejo, antes de irse a Málaga, lo tienes que coger y decirle, Castillejo, te vas de vacaciones y dices lo que quieras, pero por el camino que sepas que tienes que buscar equipo. Cavani, lo mismo. Me da la sensación que eso todavía no se ha hecho. Entonces yo creo que es un problema muy grave de planificación
como,
de cara a la próxima temporada.
Como todos los años se ha hecho, pero este año, como el equipo se está jugando, no digo desde la dirección deportiva, que estoy de acuerdo contigo, la dirección deportiva tenía que haber cogido ya su camino en enero.
Claro.
Pero en la lista negra, claro, tienes a un entrenador que no sabe si va a seguir, con lo cual no puede hacerla él, porque todos los días hemos asistido y aquí lo hemos contado casi siempre los primeros, y nos saca el pecho la lista negra que ha dado el entrenador el último día en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero claro, este año, entre que te jugabas el último día lo que te jugabas y entre que el entrenador no sabe si va a seguir, pues
sí,
no ha podido dar
las
notas.
De la que has dicho tú, Cavani, Yunus, Castillejo, Hugo Duro, Guillamón, ahí puedes añadir, evidentemente, a más. La temporada de Thierry ha sido una vez más calamitosa, pero Baraja dirá, entre Thierry y nadie,
claro,
Thierry...
Claro.
o en Thierry y Fulquier, quedarme solo con Fulquier, me quedo con los dos. Y el club seguramente le diga, si quieres que invirtamos en el centrocampista o en el delantero, olvídate en el lateral derecho, olvídate. No, y ahí habrá una planificación. Pero que hay más en esa lista de cara a lo que ha visto Baraja, claro, dentro del vestuario esta temporada.
Uno de los cuatro centrales, seguro, tiene que salir, porque si quiere un central titular, tiene que salir Sommer, si van a hacer la opción de compra de Ozcallar, porque si se quiere quedar con Paulista y impenetrablemente con Diakabi, cuatro no caben.
No,
si
lo
quiere un titular.
El otro día, de los canteranos, el único que a ojos de Baraja tiene sitio fijo en el primer equipo es Javi Guerra. Estoy convencido. Diego López, que ha hecho goles, que ha sido titularísimo y demás, Baraja para esa demarcación en primera división querrá un jugador hecho en banda, con las características de juego del estilo, sí, de juego de Baraja.
Te hace armario, porque si se va Castillejo y Yunus, por ejemplo, ahí Diego López te
sí,
hace...
Sí, pero ahí voy a lo que decía el otro día cuando hablábamos de esa opción de Baraja, que es la primera para el Valencia. Una cosa es lo que quiera Baraja y otra cosa es lo que el día 31 de agosto, a que has hecho referencia, tenga la plantilla.
Veremos lo que sucede el próximo miércoles en ese cara a cara. Enseguida, más noticias.
Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, Iván. Mañana, 9 de la noche, la cita en el Ciutat. Levante-Albacete, recuerdo, 1-3 en la ida para el equipo de Calleja. ¿Qué noticias contamos?
Hoy a las 5 y media, entrenamiento en el Ciutat. Antes va a hablar Calleja. Recordemos que ayer regresó al trabajo con el equipo Robert Ibáñez, después de esa lesión del bíceps femoral. En principio, lo decía ayer Zamora, mañana puede que no entre en la convocatoria. Vamos a ver lo que hable después Calleja en sala de prensa. Wesley ya está bien después de haberse perdido el partido del pasado sábado por un proceso febril. Y también volvieron a la convocatoria Cárdenas y Bezo, que en principio no apuntan a la titularidad. Como digo, a las 4 y cuarto, rueda de prensa de Calleja antes de ese último entrenamiento.
El partido lo contaremos, como siempre, mañana en tiempo de juego. Baloncesto Segarra, primeras consecuencias a la malísima temporada de Valencia Basket. Destituido el director deportivo.
Sí, se veía venir. Chechu Mulero pone fin a 19 años, que se dice pronto, en Valencia Basket, una década como entrenador asistente. Empezó, ojo, con Pablo Lasso y después con Ricard Casas, Fotis Katsikaris, Spagia, Hussein, Pesic, Olmos y Perasovic. Y desde el 14 al 23, director deportivo. Por ejemplo, trajo a Vives, a San Emeterio, a Diot, a Sigma, a Will Thomas, de entrenadores, a Pedro Martínez, campeón de liga, Vidorreta, Ponsarnau, Peñarroya o Mumbrú. El dato quizá más llamativo es que en estos 19 años de Chechu Mulero al frente del equipo, o bien en el banquillo o bien en los despachos, Valencia Basket ha logrado 5 de los 7 títulos de su historia. Hoy se le ha puesto a primera hora de la mañana punto y final a esta etapa. Creo que Chechu Mulero pensaba que le iban a ofrecer seguir en otro cargo dentro del club, cosa que no ha sucedido.
Ahora te pregunto, antes, redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Estás de acuerdo, Nacho, con el despido de Chechu Mulero? Muy buenas.
Hola, Hugo. Estoy de acuerdo con la salida de Chechu Mulero, no necesariamente el despido. Yo creo que esta situación debe hacer reflexionar al Valencia Basket, que debe aprender a decir adiós a sus directivos, como está aprendiendo a decir adiós a jugadores que lo han sido todo. Haber alargado esta etapa más de lo que tocaba, seguramente 2 o 3 temporadas más, hace que ahora mismo veamos muchas más sombras que luces en la etapa de Chechu Mulero como director deportivo, y también las ha tenido. Él fue, en buena parte, el arquitecto de aquel equipo que conquistó la Liga o la Eurocup. Yo creo que la etapa había acabado, claramente los aciertos eran ya muchos menos que los errores, y que había que haber puesto fin, seguramente por parte de las dos partes, antes a esta bonita relación.
Gracias, Nacho. Como siempre, estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Nacho, y además me viene a la memoria situaciones que se han dado también en el planeta fútbol, en el nuestro, en el Valencia, en el Levante, sobre saber despedir a la gente que se lo ha ganado. Es cierto que Chechu Mulero seguramente no tenía que haber sido destituido, haber acabado con su cargo en la dirección deportiva quizá una temporada o dos atrás, pero el bagaje es como para despedirlo con honores.
Totalmente, absolutamente. O sea, es que los datos son más que significativos. Pero es verdad que al final los resultados, como en todo en la vida, son los que priman, y los fichajes de este Valencia Basket, incluyendo el del entrenador, no han mejorado en nada lo que había en Valencia Basket. Busques al que busques, compares con el que compares de temporadas precedentes, Valencia Basket no ha mejorado su nivel. Por supuesto, en el banquillo, con Álex Mumbrú comparado con Peñarroya, Vidorreta o incluso Pedro Martínez, y fichajes desde Kyle Alexander a Radebog, no ha habido ningún hecho diferencial de lo que han aportado los fichajes que ha traído Chechu Mulero. Esto estaba previsto.
Ojalá venga alguien detrás y con el tiempo supere el legado que deja no está fichado, Chechu Mulero. Pero cuando echemos la vista atrás dentro de un tiempo, también valoraremos, como nos ha pasado, por ejemplo, en el Valencia, el trabajo que realizó Mulero al frente de la dirección deportiva. Llegamos a las 3 de la tarde, continúa toda la información aquí en COPE. Adiós.